La Cacha. Diario del Juicio. Cobertura especial de Radio Universidad de La Plata.
Una de las querellas en el juicio por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha es la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Durante los casi 3 años de funcionamiento de La Cacha, hubo muchas mujeres embarazadas. En este juicio, son caso 6 de ellas. El abogado Emanuel Lobelli, integrante de la querella de abuelas, explica cada uno de los casos.
Los casos de mujeres embarazadas en el año 1977, yo creo, recordar que esta causa está partida en dos, es el de María Rosa Tolosa, que tuvo a los mellizos Gonzalo y Matías, Gallardo Tolosa. María Elena Corbalán, cuya hija es Natalia Suárez Nelson. Después tenemos el caso de Cristina Lucía Marroco, que perdió a su hijo o hija producto de las torturas recibidas en La Cacha. Tenemos el caso de Graciela Quesada, que ya fue secuestrada durante el año 76 y según investigaciones que se han hecho a lo largo de todo este tiempo, demuestran que estando en cautiverio quedó embarazada. Después el caso de Olga Noemí Casado, que dio a luz a su hija Silvia Cubura Casado, que fue apropiada por una persona que se desempeñó en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Por último, el caso de Laura Carlotto, que fue secuestrada en noviembre del 77, que estuvo en La Cacha y cuyo hijo Guido, que todavía no fue encontrado, nació a fines de junio del 78.
El plan sistemático de desaparición de personas se había puesto en marcha. El objetivo de la dictadura genocida era el exterminio de los militantes políticos, sociales y gremiales que obstruían su plan político y económico. Los detenidos eran considerados como objetos o fuentes de información para luego ser eliminados. El tratamiento cruel, inhumano y degradante al que se sometió a las víctimas no hacía concesiones, ni siquiera con las embarazadas.
La mecánica que tenía La Cacha con respecto a las embarazadas no dista de lo que es otros centros clandestinos, que a su vez prácticamente no dista de lo que es el tratamiento con los detenidos clandestinos en cualquier centro clandestino de detención, porque las condiciones de sobrevida eran iguales a la de los demás, con quizás algún régimen mejorado, esto muy entrecomillado, de alimentación. Y no sé, y algunas circunstancias muy peculiares, como por ejemplo que pudieran caminar un poquito más que el resto de los detenidos. Sin embargo, las condiciones de tabicamiento, de engrillamiento, incluso de tortura eran las mismas. Y en ese sentido no hubo una contemplación en particular para las embarazadas. El hecho de estar embarazada no cambiaba el hecho de ser perseguida política. Entonces, bueno, era un objetivo militar por su lugar de militancia, por su pertenencia a una organización revolucionaria, guerrillera, como querramos llamarla. Bueno, merecía, digamos, recibir el mismo trato desde la lógica represiva, de la lógica concentracionaria de la dictadura, estar recluida en centro clandestino, ser torturada para ver si le podían sacar información y así exterminar al enemigo, eso está claro. Entonces, lo que podemos llegar a pensar es que, bueno, que al advertirse el embarazo de esa militante política detenida, ¿qué se hace con la criatura? Y ahí sí podemos llegar a decir que, bueno, había una mantención en la generalidad de los casos, en mantener a la detenida viva hasta sacarle al hijo de su vientre y después sí descartarla. ¿Pero por qué esperar ese momento? Bueno, en la mayoría de los casos no hay dudas que, y esto fue corroborado por el Tribunal 6 de Capital Federal en la sentencia del plan sistemático, en que justamente si ese niño o niña nacía en cautiverio volvía con su familia, aún estando detenida clandestinamente la madre, probaba esa sobrevida al menos hasta el nacimiento de esa detenida. La apropiación era el perfeccionamiento de la desaparición forzada de la madre. Y obviamente que para perfeccionar esos planes concatenados, un plan sistemático de exterminio y después un plan sistemático de protección de menores, necesitaban de servirse de estructuras propias o de estructuras ad hoc y también de una porción de la sociedad civil y obviamente del aparato represivo que acompañase esas políticas.
Para hacer parir a las mujeres, durante un tiempo se utilizaron las instalaciones de la Unidad Penitenciaria de Mujeres número 8 de Olmos y posteriormente hospitales militares o regimientos.
Lo que podemos afirmar con respecto a la cacha y qué lugar sirvió de logística para que los partos se produzcan, en el caso de María Rosa Tolosa, que tuvo a sus hijos Gonzalo y Matías, y en el caso de María Elena Corbalán, vamos a afirmar sin ninguna duda que esos partos tuvieron lugar en la unidad 8, es decir, en la cárcel de mujeres que funcionaba pegadito a la cacha. Allí funcionaba un hospital, la unidad 8, que además tenía una maternidad que había sido acondicionada en el año 76. Y creemos que con el mismo personal que atendía a las detenidas, fueron las que atendieron al menos el caso de María Rosa y de Marilena. Prueba de ello es que el caso de María Rosa fue relatado por, incluso en este juicio, por el médico Siri, y la causa de la restitución de los mellizos declararon el otro médico pediatra, que era Esteban Vera. Sin embargo, lo que nos permite afirmar que el parto de Marilena Corbalán sí fue en la unidad 8 es que muy poquito tiempo después de que el parto se produzca, una enfermera llamó a la familia Corbalán avisándoles que el parto se había producido, y tiempito después, justamente esa misma partera aparece como detenida clandestina en la cacha junto a su compañero, que es el caso de Isla del Delgadillo y de César San Emeterio. Y después, con respecto al caso de Olga Noemí Casado, ya ahí no podemos decir si pudo haber sido o no en la unidad 8, porque no tenemos testimonios que así lo indiquen, por un lado, y porque además su partida falsa de nacimiento figura como nacida en el Regimiento 7 de Infantería. Y después el caso de Laura, Rita, Carlotto, es un poquito más complicado aún, porque tenemos dos testimonios que dicen cuestiones diferentes. Por un lado está el testimonio de Norma King, que dice que Rita le contó que había sido su parte en unidad 8, pero a su vez Alcira Ríos, en sus testimonios, dice que fue en el Hospital Militar Central. En realidad, en un hospital militar pareciera que le habría confirmado Laura a Alcira.
Las mujeres embarazadas eran ante todo militantes secuestradas. Se las mantenía en cautiverio, se las hacía parir y luego les arrancaban sus hijos. Estos niños fueron a parar a manos de matrimonios relacionados directa o indirectamente con las fuerzas de seguridad. Una de las pruebas de la entrega de los niños son las relaciones de padrinazgo establecidas entre los entregadores y los apropiadores de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. Emanuel Lobelli, abogado querellante por Abuelas, lo explica con claridad.
Con respecto a la cuestión de los menores, este juicio ha evidenciado que los propios tipos que ejercían mandos en ese lugar eran quienes decidían el destino de esos chicos apropiados. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces las relaciones de padrinazgo nos dicen demasiado, y que en el caso que estamos juzgando aquí queda demostrado por Ricardo Fernández, que era el número 2 del destacamento, era el padrino de los mellizos, Ricardo Tolosa. Hesberg, que era jefe de la Fuerza de Tarea 5, fue el padrino de Natalia Suárez Nelson. A su vez, a Silvia Cugura Casado la entrega el número 1 del destacamento de inteligencia, que es Alejandro Agustín Arias Dual, que falleció antes del comienzo del debate. Todos los casos que tenemos de apropiación y de restitución están evidenciados que fueron digitados por los mandos de la cacha. Entonces no tenemos duda que, por ejemplo, los casos que aún nos falta poder saber dónde están esos chicos, como por ejemplo el caso de Carlotto, estos tipos que ejercieron el mando y que son los que están acusados hoy, saben dónde están. Yo no tengo esperanzas que lo digan, pero me parece que en ese sentido nunca estuvimos más cerca. No lo van a decir, pero no tengo duda de que en esas 21 sillas lo saben.
Abuelas de Plaza de Mayo continúa la búsqueda de 400 nietos que aún faltan encontrar. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate al 011-4384-0983 o en www.abuelas.org.ar.
Thank you.
Producción periodística y general, Virginia Ilariucci. Locución, Miriam Cardoso. Edición, Juan Manuel de Vega. Una producción de Radio Universidad de La Plata.